Estamos tratando con una ley básica de Dios. Es importante que nosotros reconozcamos esto. Si una nación pone a Dios en el centro de su vida nacional, reconociéndolo, créame, esa nación ha de ser bendecida por Dios abundantemente. Eso era exactamente lo que nuestros padres fundadores tenían en mente cuando establecieron los Estados Unidos de América. Ellos tenían en mente establecer una nación que garantizara las libertades religiosas. Una nación que honrara a Dios en el corazón y en la vida de la nación misma. Y era su propósito mantener a las personas conscientes de la necesidad de la dependencia de Dios. Debido a que nuestra nación fue establecida de esa manera, nuestra nación fue grandemente bendecida por Dios. Como alguien cantara, América, América, Dios ha derramado su gracia sobre ti. Y nuestra nación creció fuerte, poderosa, sobre todas las otras naciones del mundo. Nosotros hoy, aún viviendo en esta nación, seguimos disfrutando los beneficios que han venido a esta nación por causa de la sabiduría de los padres fundadores cuando establecieron una nación con Dios en el corazón, en el centro de ella, tanto que aún fue impreso esto en las monedas. Y así dice en nuestra moneda, en Dios confiamos. Intentando llevar a las personas la conciencia nacional de la necesidad y centralidad de Dios en la vida de la nación. Esta nación, de hecho, se volvió una nación fuerte y próspera. Pero ahora, en nuestra prosperidad, tenemos hombres en la Suprema Corte y en todos nuestros procesos gubernamentales que no creen que Dios debe ser parte de la nación. Estos hombres son personas que están controladas por las filosofías humanistas. Las filosofías humanistas tienen como Dios al materialismo. Y debido a que ellos son humanistas, han buscado colocar a Dios fuera de la conciencia nacional. Estos humanistas no solo controlan nuestro gobierno, sino que controlan la mayoría de los medios de comunicación de los Estados Unidos. Usted no puede ir y comprar un espacio en la mayoría de las cadenas de televisión para tener transmisiones religiosas. ¿Por qué? Porque ellas están controladas por estos humanistas. Ellos no quieren nada que provoque que las personas comiencen a tener nuevamente una conciencia nacional de Dios. Ellos comenzaron su gobierno diciendo y decidiendo quitar la oración de las escuelas públicas. La Biblia también afuera de la escuela pública. La celebración de la Navidad fuera de la escuela pública. Excepto en el sentido secular. Yo tengo en mi escritorio un artículo del superintendente de uno de nuestros sistemas escolares dirigido a todos los maestros diciéndoles que ellos debían eliminar cualquier historia de Navidad que tratara de María y el niño Jesús. Que ellos no podían cantar villancicos que tuvieran algo que ver con un niño naciendo en Belén o nada acerca de Jesucristo. Y decía cómo ellos debían ser delicados en estas cosas para no tener grandes inconvenientes. Seguí leyendo la carta y les daba instrucciones para su programa de Navidad, cómo hacerlo para no ofender a los cristianos, ya que Cristo había sido eliminado totalmente. Más adelante citaba de algún edicto de la Suprema Corte que hace necesario quitar los villancicos de Navidad y lo que habla acerca de Cristo. Nos estamos deteriorando rápidamente. Las mismas cosas que nos hicieron fuertes, ahora las estamos ignorando e intentando quitarlas de nuestra vida nacional. De la misma forma que Dios bendijo a nuestra nación, debido a que lo colocamos a Dios en el centro de nuestra vida nacional, de la misma manera, nosotros hemos escogido ahora quitar a Dios de nuestra vida nacional. Y estamos comenzando a experimentar las maldiciones. Y ellas, créame, se van a incrementar. Nuestra nación está yendo cuesta abajo rápidamente. Estamos enfrentando insuperables problemas. Vemos el deterioro de esta nación porque hemos buscado por la legislatura y por las reglas de la corte sacar a Dios definitivamente de la vida nacional. Nuestra nación era una nación fuerte, y eso era porque estaba fundada sobre principios divinos. Nuestra nación se vuelve cada día más débil mientras buscamos quitar a Dios del corazón, de la conciencia, de la vida nacional. Lo triste de todo esto es que aquí estamos nosotros, disfrutando los beneficios de nuestros antepasados, que tuvieron suficiente visión para hacer la Constitución y demás, y garantizar así la libertad de religión, y nos dio así el derecho a esas cosas. Se da cuenta, de acuerdo a las reglas de la Suprema Corte, los estudiantes que tienen distintos géneros sexuales tienen derecho de reunirse en la universidad, tener una sala amueblada para sus encuentros, y así ellos pueden defender y discutir su vida sexual, distribuir literatura y demás defendiendo esa opción sexual. Ellos tienen un decreto de la Suprema Corte que les da ese privilegio. Sin embargo, la misma Corte decretó que los jóvenes no tienen derecho a reunirse en el edificio de una escuela pública para estudiar o hablar acerca de la Biblia, por más que se reúnan allí por su propia determinación, por su propia elección. Aún así, hemos colocado en nuestras monedas, en Dios confiamos. ¿Cuán hipócrita puede llegar a ser una nación? Esto solo involucra un principio básico. Cuando una nación sigue a Dios, esa nación será bendecida. Cuando una nación da la espalda a Dios, esa nación será maldita. Así que Dios proclama al pueblo de Israel las maldiciones que vendrán. Y en el versículo 37, Él les dice que serán motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Qué interesante es que esto precisamente es lo que sucedió con el pueblo judío. Ellos fueron llevados a otras naciones y se convirtieron en el horror, en la burla, y parecía que ellos eran odiados por las personas, a veces incluso sin causa. Hay personas hoy en día que tienen fuertes sentimientos antisemitas, y el término judío casi podríamos decir que se volvió una mala palabra para ellos, un horror, una maldición, porque ellos desobedecieron los mandatos de Dios. Esto ocurrió con el pueblo de Israel. El verso 45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Qué cosa triste y trágica, estimado oyente. Siento que Dios nos ha dado tanto que nosotros murmuremos y nos quejemos contra Dios. Sí, Dios nos ha bendecido mucho. Nosotros murmuramos porque las nuevas botas que hemos comprado por $100 son duras. Pero, ¿qué acerca de los pobres camboyanos que ni siquiera tienen zapatos? ¿Los leprosos que ni siquiera tienen sus pies? ¿Qué quiero decir? Quiero decirle, tenemos tanto por lo que estar agradecidos. Deberíamos estar sirviendo al Señor con gozo y con alegría de corazón. Dios ama una disposición feliz. Dios quiere que usted le sirva a Él con gozo, sin refunfuñar. Si usted no puede servir a Dios sin quejarse, entonces no le sirva. Si usted no puede dar a Dios sin quejarse, entonces no le dé nada a Dios. Es un insulto para Dios que usted se queje acerca de lo que usted le entregó a Dios. ¡Qué insulto horrible es eso para Dios! Así que, estimado oyente, si usted no puede dar con gozo, no dé nada. No insulte a Dios quejándose acerca de lo que usted ha dado o por lo que usted ha hecho o hace por él. Mejor no haga nada. Por eso es que nosotros no le pedimos a las personas aquí en Calvary Chapel que hagan algo. No queremos ningún servicio quejoso para Dios. Cualquier cosa que usted haga para Dios, hágalo con el corazón, hágalo con gozo, si no, no lo haga. Por eso es que nosotros esperamos siempre que las personas vengan a nosotros y nos pregunten de qué manera ellos pueden servir al Señor antes de que nosotros les demos algún trabajo. Nunca le solicitamos a las personas que llenen un lugar, que hagan un trabajo aquí en Calvary Chapel, porque no queremos que se sientan presionados. Es algo que tiene que salir del corazón, de su propio deseo. Cualquier cosa que usted haga para Dios, hágalo con gozo de corazón, que Dios lo acepta, lo recibe y aprecia mucho eso. Esa es la única manera en que Dios está interesado que se hagan las cosas para Él. Siguiendo con nuestra lectura, dice: servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. En el versículo 53 Dios dice: y comerás el fruto de tu vientre. En otras palabras, estarán tan hambrientos que hasta se comerán a sus propios hijos. Créame, estimado oyente, esta horrible maldición tuvo lugar en la historia de estas personas cuando por el hambre ellos se llegaron a comer a sus propios hijos, en uno de los momentos registrados en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, cosa que usted puede comprobar. Siguiendo con nuestra lectura, en el versículo 58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta qué importancia tiene la obediencia? Si usted obedece, entonces considere las bendiciones que vienen por ello. Pero debido a que usted no obedeció, porque ellos no obedecieron, entonces vienen todas esas terribles maldiciones. Este es el pacto que Dios estableció. Dios dijo: muy bien, yo les daré esta tierra, yo estableceré este pacto contigo, obedézcanme, síganme, ustedes habrán de disfrutar, serán bendecidos. Pero desobedézcanme, apártense de mí, y las maldiciones habrán de seguirles. Es sólo el pacto por el cual Dios les entregó la tierra prometida. A partir del versículo 64 de este capítulo 28 de Deuteronomio, dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. En el capítulo 29 Dios continúa con este pacto y dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Moisés está diciendo que ellos han visto las cosas que Dios ha hecho, pero que ellas se han vuelto corriente para ellos. Ellos ya no se daban cuenta de lo que Dios estaba haciendo. No se dieron cuenta luego de 40 años. Tiene que decirle: miren sus zapatos, ni siquiera se han gastado. Sus ropas todavía están nuevas. Ustedes no han podido plantar y cosechar, y aún así Dios se ha encargado de darle su comida. Y usted viene a estos reyes, Sión y Og, Dios los ha entregado en tu mano, y ustedes tomaron su tierra, y Dios te la ha dado a ti como herencia. Continúa diciendo: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Sí, la prosperidad de ellos estaba directamente unida a que ellos guardaran y cumplieran los mandamientos de Dios. Ese es el pacto que Dios estableció. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Mire, estimado oyente, esto es algo horrible. Cuando la palabra de Dios es entregada y la persona en su propio corazón la contradice a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: no escaparás de la ira de Dios. Pero esta persona piensa en su corazón: ja, ja, eso no es cierto, yo voy a escapar. Eso no se aplica a mí o lo que sea. Y es trágico que las personas a veces piensen así. Cuando Dios pronuncia una maldición, ellos se sonríen, se ríen por dentro y dicen, a mí eso no me va a suceder. En el libro de Hebreos leemos, ¿cómo escaparemos si tuviésemos en poco una salvación tan grande? No hay escapatoria. La palabra de Dios será cumplida, así que no se engañe. Y créame, Dios no está bromeando aquí. Aún así hay personas que se burlan de Dios. Dios dijo, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. El verso 24 dice más aún. Todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de tierra de Egipto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y así, estimado oyente, concluimos aquí con la lectura de este versículo 29 de Deuteronomio 29, y la exhortación es nuevamente, hagamos lo que dice Dios.